Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer la historia, ¿sí? Tener una visión estética sobre la historia y decir, ¿cómo me voy a acercar a la música, a esto que me están contando o a esto que estamos contando con la película? Y ahí es donde entra como la propuesta del compositor, porque el director, el creador, el escritor, el productor no son músicos y ellos están esperando que el músico haga una reinterpretación de todo esto con sonidos. Yo siempre parto de la lectura, o sea, hay que leer el guión, hay que empaparse, de pronto hasta ver un par de películas si te genera unas ideas, pero hay que nutrir antes de sentarse. O sea, yo no me siento directamente a hacer música. Primero recojo información narrativa, información estética, información de sensaciones, una recolección. Después sí hay algo natural que es sentarse a empezar a botar ideas.
Hecho en Colombia,
un podcast para ver el cine colombiano a través de tus oídos.
Un podcast
hecho en Colombia.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hecho en Colombia. Hoy vamos a hablar de la música para cine, de la música en el cine y de algunas películas que se han hecho en Colombia. Y hemos querido invitar para este episodio al maestro, compositor y músico, productor Nicolás Uribe Pachón. Hola Nico, ¿cómo vas?
Hola Dani, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, es un placer estar acá conversando de música.
Bueno, no, un placer para nosotros poder estar aquí hoy contigo y bueno, empecemos un poquito, si quieres cuéntanos un poquito de tu historia. Sé que estudiaste por fuera, también tuviste acá unos principios en el conservatorio en Tunja, en la Universidad Nacional. Después te fuiste a Estados Unidos a estudiar música y producción. Si quieres, cuéntanos un poquito rápidamente para los oyentes que conozcan pues de tu historia y cómo, dónde te formaste.
Bueno, mi historia con la música es desde chiquito, claro, como todo músico. Pasé por muchos colegios. En algún momento pasé por el Gimnasio Moderno y tenían ahí la banda militar los viernes y eso me enloquecía. Yo no tocaba todavía nada, pero yo no me perdía la pasada de la banda. Y siempre vinculado en el colegio a la música de una u otra forma, coros, grupos instrumentales, concursos, cantando, lo que fuera. El bicho serio de la música me picó como a los 15 años más o menos, en el colegio conocí a Gonza de Sagarmínaga. Estábamos en Los Cerros y Gonza era un pelado de origen español que tocaba blues increíble, tocaba los Beatles, tocaba mucho rock. Y yo quedé flechado musicalmente y como persona con Gonza y me hice amigo de él y empezamos a tocar y yo pues cantaba, algo tenía ahí ya que había desarrollado el canto. Entonces concursamos en cuanta vaina había, las murgas, en los recreos, tocamos, armamos grupos y bueno, por ahí como que me picó el bicho en serio y dije, yo voy a estudiar música.
Valga aquí, qué pena el paréntesis, Gonzalo de Sagarmínaga, para los que nos están escuchando y no saben quién es, también músico, productor, compositor, también ha hecho música para cine, La Estrategia del Caracol, entre otras cosas, y miembro de Hora Local también con Nicolás, que ahí para allá creo que vamos.
Entonces, ahí Gonzalo era menor que yo como 2 años, pero yo dije, no, ya voy a estudiar música. Entonces me planteé la cosa, y me iba muy mal en el colegio, estaba en crisis con el colegio, y me planteé qué voy a hacer con esto y me planteé si lo voy a hacer, pues hay que hacerlo bien. Entonces de una, antes de acabar el colegio, me fui para la juvenil. Ahí me dijeron, ¿por qué no tocas violín? Y bueno, ellos tenían la orquesta, entonces yo dije, listo, arranco con el violín. Y claro, vine arrancando el violín como a los 16 años, pues eso es tardísimo, a pesar de que yo traía ya una trayectoria, digamos, de práctica musical en los colegios. Empezar con un instrumento como el violín a los 15 años, 16, era muy tarde. Pero arranqué. Y ahí empezó un periplo. Entonces, terminar el colegio, pasé al Conservatorio Nacional. No pude ir ni a una sola clase porque empezaron las huelgas y dije, pues no, esta vaina aquí no voy a avanzar. Entonces, me pasé a la Universidad de los Andes. En la mitad del programa, no era carrera todavía, era un programa de 6 semestres, sentí necesidad como de más exigencia, más experiencia, y en ese momento el Conservatorio de Tunja estaba muy de moda, por ser un lugar bien especial para estudiar música. Entonces arranqué en el 85 para Tunja, estuve un año allá, ahí pasaron además un par de acontecimientos nacionales tenaces, que fue el Palacio de Justicia y la erupción de Armero. Pero tampoco me amañé, me devolví y terminé en los Andes. Después ya empecé un tema de grupos de rock, muchas actividades corales, me encantaba la música antigua, me metí y empecé a explorar un poco en la televisión a través de la música antigua, porque me contrataron para hacer la dirección musical en escena de Los Pecados de Inés de Hinojosa, que era, había un personaje que se llamaba Jorge Botto y tenía unas las adoratrices y cantaban gregorianos. Entonces yo, por esa experiencia que tenía, me vinculé y me empezó como a gustar el tema. Y ahí me fui. Dije, me voy a estudiar afuera. Sobre todo quería salir del país. Y pues como Harry Potter, las carticas de la universidad por todas partes. Y lo aceptamos y se ganó la beca. Entonces me gané la beca de Berkeley, que era media beca. Y me fui para el ICETEX y les dije, me gané esta vaina, ayúdenme. Entonces eso pues les pareció como de todas maneras descrestante y me dijeron, aplique al Premio Nacional de Música de este año. Y con eso pude irme porque me completaron la otra parte de la beca. Yo ya tenía la aplicación completa, entonces fui a hacer una copia de la aplicación y la mandé al ICETEX. Y entonces allá me fui a estudiar música para cine. Logré validar un año en Berkeley de todas las cosas que yo había hecho acá, de teoría, entrenamiento auditivo, y entonces hice la carrera en tres. Eso fue lo que hice de estudio. Después me fui un año a 2 años a vivir en Nueva York y a trabajar en teatro y cine, y ya volví acá, estamos hablando por ahí del 93.
¿Siempre tuviste la intención de componer o fue algo que se fue dando en el proceso? ¿En qué momento, digamos, que nace el Nicolás compositor cuando estuviste joven y casi que pues como empezamos la mayoría de los que no tenemos un entrenamiento tan clásico, eso, con el rock, con un grupo, más tocar, pero digamos que ya la faceta de sentarse como escribiste en el piano, además en esa época a escribir en papel, todo en papel pentagramado, pues una orquestación para la gente joven. De ahora, pues claro, eso en el computador digamos que es más o menos sencillo, aunque es un trabajo pues arduo, pero claro, en la época uno ponerse a hacer unas orquestaciones en papel y lápiz, eso es un camello duro. ¿Cómo nace ese deseo y esas ganas de componer y de escribir ya pensando un poco para imagen?
Yo creo que en las artes, en la música, uno va descubriendo sus talentos y sus no tan talentos, es decir, uno a veces se le mide a cosas para las cuales no está muy hecho, pero toca hacerlas para irse dando cuenta e ir como limpiando el camino. Yo creo que lo mío definitivamente es la composición y la creatividad, llámese instrumental o llámese canciones, pero si en algo me siento fuerte es en la composición, y es algo que he ido descubriendo, digamos, y uno lo va puliendo, pero en el camino. Yo creo que desde la época que tocábamos con Goza, arrancamos a componer canciones. Yo después tuve otro grupo con Fernando Muñoz que se llamaba Nirvana, como 15 años antes del Nirvana famoso, y componíamos mucho, y basados en locuras, en letras, en improvisaciones, en cosas, pero la composición siempre estaba ahí. Entonces, es algo como que se me dio natural y siempre lo vi. Con respecto a lo de la orquestación que dices, yo ya estaba en Tunja, y allá fue súper bonito, pues mucha teoría musical. Además, la teoría de Tunja era tenaz, porque era la teoría soviética, siglo XX, de los nacionalistas soviéticos, modus novus, que es solfeo atonal a tres voces, era una cosa compleja. Me iba volviendo loco, pero fue chévere porque me abrió el oído también como al mundo atonal, y todavía me queda mucho de eso, o sea, de saltar en la composición, digamos, instrumental, de hacer cosas modales a cualquier melodía atonal y las navego con naturalidad por Tunja. Pero me acuerdo allá algún compositor amigo con el que estaba, tratando de acordarme quién era, pero que me encantó la forma de la orquestación. Y una cosa muy linda de la orquestación de esa época y de la partitura en general, pero la orquestación más, es que era casi que un arte gráfico, era una cosa caligráfica. O sea, la partitura tenía que ser bonita, tenía que ser una cosa muy bien hecha. muy proporcional, con, se hacía, se terminaba con esferos de caligrafía para que las notas tuvieran. Entonces había un gusto por la partitura más allá de lo musical, que era incluso lo gráfico.
Tremendo. Sí, se unían ahí un poco pues varias artes, que no era solo la música, lo que dices, el escribir, y que fuera legible, ¿no? Para que los violinistas, la gente pudiera entender lo que estaba ahí.
Hacías el score y las partes, a mano, todo.
Para ti, digamos, ya adentrándonos un poco en el tema de la música para imagen y para cine, ¿cuáles son, digamos, como las partes más importantes a la hora de abordar la composición de una pieza cinematográfica o audiovisual?
Pues yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer la historia, ¿sí? Tener una visión estética sobre la historia y decir, ¿cómo me voy a acercar a la música a esto que me están contando o a esto que estamos contando con la película? Y ahí es donde entra como la propuesta del compositor, porque el director, el creador, el escritor, el productor no son músicos, y ellos están esperando que el músico haga una reinterpretación de todo esto con sonidos, y es muy abstracto. Es una cosa que normalmente el ámbito del músico es difícil de conversar, porque ellos no, algunos son melómanos, otros no, pero en todo caso lo musical es muy técnico, muy de la música. Entonces, en el fondo, siempre he creído que uno se debe guardar eso, lo técnico, lo estrictamente musical, para uno. Al mundo no le interesa eso. Al mundo no le interesa si eso es en re menor, si es en la mayor, si está más rápido, si está... Uno puede echarse un carretazo y decir, esto está inspirado en Stravinsky, o esto está inspirado en Ravel, lo que tú quieras. Pero eso no es lo que están esperando. Finalmente es... qué es lo que uno está aportando a lo audiovisual. Entonces, conceptualizar la música tal vez es el primer paso. Puede partir de sentarse en un piano, sentarse en una guitarra, o pensar, quiero irme por este lado, algo que me gustó, algo que me llamó la atención, las referencias siempre están ahí en la música. Y entonces, conceptualizarlo. Yo cuando enseñé música para cine en la Javeriana, que pronto ahorita hablamos de eso, lo primero que hacíamos era conceptualizar la música. No como los publicistas que decían, eso tiene concepto, no tiene concepto, como si fuera algo en sí, ¿no? Es cuál es el concepto, o sea, hacia dónde estamos caminando con el concepto. No es como que, como si el concepto en sí fuera un atributo. Pero sí conceptualizar la composición, es decir, la vamos a hacer cuerdas metálicas, y vamos a crear esas atmósferas, y vamos a crear estos sonidos por estas razones estéticas y por estas sensaciones que me produce la película. Entonces, sí se parte de una parte, de un lugar como intuitivo, que se tiene que ir estructurando en algo más racional.
Cuando imaginas la historia o cuando le das el sentido a la historia, empiezas a pensar ya en instrumentación, y a partir de ahí en el piano empiezas a buscar esas melodías pensando en eso, o es al revés, que lo que te vaya saliendo en el piano vas diciendo, bueno, esto podría ser para un cuarteto de cuerdas o para unos vientos. O...
Parto de la lectura, o sea, hay que leer el guión, hay que empaparse, de pronto hasta ver un par de películas si te genera unas ideas. Pero hay que nutrir antes de sentarse. O sea, yo no me siento directamente a hacer música. Primero, recojo información narrativa, información estética, información de sensaciones. Después sí hay algo natural, que es sentarse a empezar a botar ideas.
Qué interesante eso que dices de estudiar, de recoger información, fuentes, antes de sentarse con el instrumento, sea el que sea, empezar eso, ¿no? A conceptualizar y tener en la cabeza una idea desde el guión, desde la historia, y que a partir de ahí pues sea construida la música. Yo creo que ese es el éxito de las grandes bandas sonoras, ¿no? Como por ejemplo Twin Peaks o la misma estrategia del Caracol, lograr transmitir la esencia de la historia e inclusive creo que después hasta de la textura de la filmación en la música, ¿no? Porque puede uno terminar haciendo una cosa que suene completamente distinto a lo que se ve. Ahí volvemos un poquito a la unión de las artes. Entonces, muy interesante conocer pues ese proceso que llevas a cabo para la composición. Yéndonos un poquito ya a la historia de cómo empieza tu carrera en la música para el cine, veo que, si no me equivoco, la primera película para la que compusiste, fuiste coautor de la música, es Águilas no cazan moscas, película además icónica dentro del cine colombiano, dirigida por Sergio Cabrera. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, yo había hecho algunas cosas yo empecé a trabajar con Germán Arrieta y Gonzalo Sagarmínaga, primero con Germán y después se vinculó Gonzalo, y ahí alcanzamos a hacer algunas cositas de cine con Víctor Gaviria, con Elsa Vázquez y con, creo que, Rodrigo Lalinde, unos cortos. Entonces yo había arrancado un poquito el trabajo en cine ya antes de irme. Entonces 94 es cuando vuelvo de Berkeley, de Boston y de Nueva York, y yo traía pues algo súper chévere que era el know-how, o sea, algo muy interesante que era todo ese conocimiento de la sincronización de la música para cine. Si no me equivoco, yo probablemente soy el primero que estudió esa carrera en Colombia como carrera. Puedo estar equivocado, pero de pronto no. Allá en Berkeley era una cosa muy combinada porque editábamos los tracks de la música en la moviola, o sea, tecnología de los años 40, una moviola de los años 40, cortando cinta con el splicer y pegando con cinta, se hacían las ediciones de audio para las películas y así lo hacíamos en la carrera. Pero también estaba entrando el MIDI, el mundo MIDI. Entonces, el estudio de grabación, donde había máquinas de audio, estaba sincronizado vía máquinas de interfaces de MIDI, pero complejas, no como la casera, sino unas cosas más complejas, con todo el mundo MIDI y con la imagen. Y entonces nosotros dirigíamos a la imagen con los músicos, como se hace en las películas. Entonces yo traje todo ese conocimiento y empezamos a aplicarlo en la primera película, que fue Águilas no cazan moscas. Una primera cosa que de pronto el que vea la película se va a dar cuenta, y es que lo primero que uno aprende, que cuesta mucho trabajo con la sincronización, es a no sincronizar. Es decir, es complicado porque hay un término para eso que es cuando se supe sobre sincroniza, se llama Mickey Mousing, que es el lenguaje de los monitos animados. ¿Sí? Todo está ligado a las acciones. Entonces hay una tentación pues de sincronizar, y realmente la sincronización es más emocional que física, aunque en las secuencias de acción es física, pero uno va aprendiendo que la sincronización se refiere más a las emociones que a lo físico. Entonces ahí en Águilas fue como con mis amigos, con Gonza y con Germán, venga, eso es lo que aprendí allá, apliquémoslo, y fue muy rico, fue como un taller creativo con nuevas herramientas, con nuevas cosas, nos lo gozamos mucho, pero el resultado es bastante Mickey Mousing, o sea, hay mucha super sobresincronización.
¿Y cuál fue el concepto para componer esa música? Como mencionabas, para elegir la instrumentación, ¿qué instrumentación usaron, si te acuerdas?
La verdad no me acuerdo mucho. Nosotros hacíamos combinaciones de teclados, tenemos teclados Kurzweil, piano, guitarras, y de ahí partíamos a grabar cuerdas, algunas trompetas, clarinetes, instrumentos añadidos. Era una cosa híbrida. Lo que sí me acuerdo de Águilas es que era un poquito como medio western. Entonces había una pequeña inspiración en la música del western, ¿no? Como el enfrentamiento de los vaqueros. Sí.
¿Qué tal fue trabajar con Sergio Cabrera? ¿Él estaba también empezando?
Para mí fue muy difícil, te voy a decir por qué. Pero hay una enseñanza súper interesante. Sergio era musicalmente de una escuela muy clara, que es la escuela italiana, que es Nino Rota, se me olvidó el otro supercompositor, ahorita me acordaré, Morricone, y a mí me gustaba mucho Badalamenti, que era el compositor de Twin Peaks y de David Lynch. Entonces yo tenía ese vínculo con el estilo italiano, que básicamente se resume en algo muy sencillo, que es la melodía. Se cuenta a través de la melodía. Entonces, tú ves, por ejemplo, La vida es bella, por ejemplo. Es un ejemplo. Es una melodía súper evocadora. Eso tiene una tradición en la música italiana muy antigua, de la ópera. Todos los compositores europeos adoraban la música italiana. Bach hizo transcripciones de música italiana, Mozart. Todos los compositores europeos, Lully venía de Italia, por ejemplo, era de origen italiano. Entonces, esa tradición viene de la música clásica, está en el cine y es contar con la melodía. Entonces Sergio decía, yo quiero una melodía que solo sea de mi película. Yo no quiero una música que pues, se la pudiéramos poner a otra película.
Ahí viene después, en el 2002, como El gato y el ratón, Rodrigo Triana. En esta película ya del 2002, fue un cambio muy grande de lo que venías haciendo, ya cambio del siglo, otra tecnología, como venías mencionando, pues al final de los 80s, principios de los 90s, esas grandes equipos y grandes estudios que ya para este momento, principios de los 2000, empezaban a desaparecer y empezaban a surgir los estudios caseros, poder uno grabar en su casa. ¿Hubo alguna diferencia grande ahí o aún seguías trabajando, escribiendo para orquesta, grabando en grandes estudios?
Como El gato y el ratón, sí fue una cosa muy chévere con orquesta completa. Ricardo Jaramillo me ayudó a hacer la orquestación, dirigió. Es un gran director y gran amigo también, integrante de Hora Local. Y eso, ahí fue un formato grande. Full orquesta, orquestación. Y esa orquestación fue a mano, yo creo. También con algunas herramientas, partituras MIDI. Ahí sí nos ayudamos con las partituras del MIDI.
Albino, vaya por más gasolina, que esta no alcanzó. ¡Huevón! ¡Va a volar a la mierda!
En el 2005 compones la música original para la película La historia del baúl rosado. Esta película está disponible en la plataforma de RTVC Play para que toda la gente que está escuchando el podcast pues se anime a verla, y más después de que estemos pues hablando hoy aquí un poquito del tras bambalinas de la composición de la música para cine. Cuéntanos un poquito de la música de esta película.
Bueno, yo conocí a Livia Estela Gómez por el Teatro La Candelaria, pues yo estoy muy vinculado con el Teatro La Candelaria. Mi esposa es hija del maestro Santiago García y Patricia Ariza. Entonces, también siempre he estado muy vinculado con el teatro, en Estados Unidos, acá, en todas partes. Y Livia era cercana y, bueno, me dijo, voy a hacer una película, quiero que me ayudes. Y, bueno, fue chévere. Pero Livia me dijo, yo quiero estar en la composición, lo cual es incomodísimo cuando un productor o un compositor que te puede haber pasado quiere sentarse a verlo a uno componer, o aún más...
opinar.
opinar. Pero yo dije, bueno... No sé, no, en el momento no me rayó y listo, hagámosle. Entonces nos metimos al estudio y se hizo una cosa muy artesanal, tiples, cuerdas. Hay una parte orquestal, para ir a otra parte que son los instrumentos étnicos que siempre me ha encantado. Entonces, por ejemplo, tengo unos caracoles que se llaman chubas, que son lindísimos porque los encontró un pescador cerca de las Islas del Rosario. Y la condición es que los tienen que haberse muerto de muerte natural, porque los pescadores cogen los caracoles, les abren un hueco y les sacan la madre. Y ahí ya no funcionan como instrumentos. Entonces tienes que conseguir un caracol que haya muerto por muerte natural. Y conseguí dos caracoles, los pescadores nos ayudaron a conseguir. Yo no sé de dónde me levanté eso, pero bueno. Les cortas un poquito la punta, los pules y los lijas y creas como una trompeta, que es un instrumento ancestral. O sea, es un instrumento que puede seguramente venir desde el neolítico. O sea, es un instrumento muy antiguo. Pero es una belleza de sonido. Es una trompeta trompeta ceremonial, es una cosa así. Entonces yo los amplié, los metí dentro del sampler para poderlos manipular desde el teclado y se volvió un sonido bastante personal, el de las chúas, combinado con flautas guayú, combinado con cantidades de cosas étnicas que yo tengo y los tiples y las cuerdas. Entonces el baúl rosado fue como un taller de composición con la directora sentada diciendo me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Y muy orientado hacia ese sonido.
Pues ahí está, para que la gente se anime a ver esta película, pararle bolas a la banda sonora, que qué interesante, además esa mezcla ya, ¿no?, de elementos, como dices, ancestrales, naturales, pero también elementos pues de la música tradicional, el tiple, cosas de pues las culturas originarias.
Dame un favor, la oficina de encomiendas.
Ahí.
Gracias, muy amable.
Sigamos aquí con la película Soñar no cuesta nada, también que tenemos disponible en la plataforma para que la gente la vea. ¿Cómo fue la experiencia en esa película?
Rodrigo Triana es el director con el que yo he hecho la alianza creativa más completa. Yo he hecho las músicas de los largometrajes de Rodri, todos, que son Soñar no cuesta nada, como El gato y el ratón, y hicimos una versión de La pena máxima para México. Y aparte de eso, juntos en televisión hicimos El pasión de gavilanes, que fue pues una cosa icónica. Entonces hay una unión creativa muy, muy especial con Rodri de toda la vida y una gran amistad. Entonces esta historia de la Huaca empezó con CMO, una productora también muy amiga con la que he hecho muchas cosas, cine y televisión también. Clara María y Ochoa y Ana Piñeres, que en paz descanse. Me invitaron a ese proyecto y era una historia genial. Los soldados que se encuentran el entierro de dinero de las FARC y se enloquecen, básicamente. Se enloquecen y cometen toda clase de disparates por la locura de encontrarse un tesoro. Tesoro prohibido ahí enterrado de plata y salen a gastárselo como locos. Pues ahí hubo algo chévere, digamos, que fue jugármela por algo que no me preguntes ahorita por qué, pero quería llevar el vallenato a un sonido orquestal, es decir, conjunto vallenato, y llevarlo a la música incidental de orquesta, sin hacer nunca una estilización del vallenato, porque no se trata de eso, sino más bien utilizar las sonoridades, los ritmos, los golpes del vallenato, los llamados del acordeón, las sensaciones del vallenato dentro del lenguaje cinematográfico incidental.
Qué chévere, porque ahí ya empiezo a ver, digamos, una línea de tener un sello un poco colombiano, ¿no? No solo, obviamente, pues porque tú eres colombiano, sino en el uso de los instrumentos y los recursos de acá, armónicos, melódicos, rítmicos, que creo que también es algo que nos, pues que le da un sello a la música colombiana y a la música que uno haga en últimas, ¿no?
Yo nunca he pensado en la música como un nacionalismo y ese tipo de cosas, no, sino que tiene que tener algo particular, o sea, puede tener algo universal que son las emociones, pero tiene que tener algo particular que diga, esto no lo pudo haber hecho un boliviano o esto no lo pudo haber hecho un holandés, o sea, eso tiene que haberlo hecho un colombiano y no es por, pues es que tiene que ver con la identidad, con lo que hemos oído desde chiquitos y no hay ningún purismo ahí. Yo nunca me he acercado a la música folclórica con purismo, o sea, el purismo para los puristas, para los que hacen folclore. Yo no hago folclore, yo hago música de historias y me nutro de los sonidos y las sonoridades con respeto, con amor, con gusto, pero nunca con una mirada purista.
Y que finalmente son elementos que hay ahí que tenemos a la mano, pues Colombia es uno de los países más diversos musicalmente en el mundo. Entonces también es lo que dices, no desde un punto de vista purista, sino desde un punto de vista también práctico de, oiga, mire, aquí tenemos el tiple, pero tenemos la gaita, pero tenemos en el Amazonas las semillas, y pues todo eso en últimas puede enriquecer lo que dices, pues las emociones y las texturas de la música.
Como quiera, porritas. A usted nadie lo va a obligar a salir de pobre.
Muchachos, cuidado por donde pisa, que esto está lleno de minas.
Cuidado.
Buena vaina.
Buena vaina, ¿por qué?
Porque eso quiere decir que esta caletita no es la única que hay enterrada por acá, agarra.
Porras.
Difícil sacar el acordeón, digamos que esa algarabía natural, pues, de la música de la costa y volverlo una cosa más íntima, hasta triste.
Sí, yo trabajaba en esa época con un acordeonero muy conocido y muy, muy talentoso que se llama Henry Ortiz. Y Henry tiene una gran virtud, y es que él grabó acordeones con Otto Sergio y Rafael Ricardo en acordeón de teclado, no de botones. Pero conoce el sonido vallenato muy bien, pero se puede acercar al vallenato desde un acordeón de teclas. Entonces eso te abre a una posibilidad que es el cromatismo. Entonces, yo puedo modular de cualquier tonalidad o trabajar en un modo, y él lo hace relajadamente, que además es un músico que tiene un lenguaje musical extenso y amplio. Entonces era chévere porque estábamos jugando entre los dos mundos, entre el vallenato y la música modal, que realmente es lo que uno desarrolla en esta cosa incidental.
La vida se resuelve como se puede y quiere, como parece. Ay Dios, yo no me doy ni cuenta cuando toco una estrella o cuando una quimera.
Y bueno, ya para ir terminando, pues nada, agradecerte obviamente, Nico, por el tiempo, por estar acá compartiendo pues tu experiencia, tu visión y tus secretos sobre lo que es pues el arte de componer música para cine. Creo que has sido un referente y un pionero pues en este arte que es la composición de la música para cine, y de verdad está muy bien que te sientas contento y abanderado de lo que ha sido un poco el recorrido de la música para el cine en Colombia. Como dices, pues de hacer 6 o 10 películas al año, hoy por hoy Colombia está en un boom y en un auge increíble, también con el tema de las series y con el tema de la composición, ¿no? Cómo ha avanzado y cómo se ha profesionalizado todo el tema de la composición y de la técnica, y hoy por hoy pues creo que no hay nada que envidiarle a países pues que antes eran los líderes de la región, como México, Argentina. ¿Cómo ves, ya para terminar, el panorama actual del cine en Colombia y qué piensas que se viene?
No, estoy de acuerdo contigo, tiene un gran crecimiento. Como industria, la ley de cine fue fundamental para promover todo eso. Tal vez la dificultad del cine fue en esa época, ha sido y sigue siendo, la dificultad de llevar la audiencia y de conquistar la audiencia y de lograr en números la audiencia para que el cine pueda subsistir y las personas que hacen cine puedan subsistir del cine. Muchos se han volcado sobre las series, como digamos de plataformas, cosa que es interesante porque en mi época los cineastas se volcaron sobre la televisión. Yo creo que hoy en día los cineastas se volcaron sobre las plataformas. Entonces ha sido un juego de retroalimentación entre mundos, en la búsqueda un poco como de poder vivir del oficio. Creo que sigue siendo difícil, pero creo que es más fácil que en mi época. Hay mucho más posibilidades, hay muchas más películas. También la oferta musical es mucho más grande, hay más competencia, pero hay un gran crecimiento. Creo que el panorama es muy interesante. Además que el compositor de música para cine estará siempre moviéndose entre mundos. El cine, las plataformas, el teatro, el performance. O sea, son mundos de composición cercanos.
Muchas gracias por contarnos un poco de tu historia, de tu recorrido como compositor. Y bueno, invitar a la gente a que sigan yendo a cine. Es importante seguir llenando las salas de teatro, apoyando la industria donde estamos los compositores y muchas más personas que pues necesitan de ese estímulo, no solo las plataformas y estar en la casa, también es importante ir a las salas. Y bueno, invitados todos a conectarse, seguir escuchando este podcast hecho en Colombia, visiten la plataforma, anímense a ver las películas de las que hemos hablado, a partir además de este análisis que hemos hecho con el compositor Nicolás Uribe Pachón, y nos vemos en una próxima. Muchas gracias.
No, a ti Dani, muchísimas gracias, y a toda la audiencia del podcast. No olvidar que las salas de teatro son como un templo de percepción, es una cosa muy grande, y esa experiencia es irreemplazable. O sea, no habrá nunca un sistema ni de 5.1 ni de 7.1 en la casa que pueda reemplazar la experiencia en un teatro. Entonces sí hay que ir a los teatros y hay que ver las películas en los teatros.